Els casos de verola del mico a Catalunya pugen fins als 1.825 confirmats, 43 més que fa 7 dies. El Departament de Sanitat ja ha anunciat l'arribada de 5.000 dosis més d'aquesta vacuna contra la verola del mico. Avui en parlem amb el doctor Daniel López Acuña, llicenciat en Medicina, màster i doctor en Salut Pública i membre de l'OMS des de l'any 1986. Daniel López Acuña, què tal? Bon dia.
Muy buenos días.
¿Cuál sería la radiografía de la viruela del mono ahora mismo en España? ¿Lo nuevo, lo que se sabe y cuáles son las incógnitas?
Bueno, no es que sea particularmente especial la situación de España. Yo creo que tenemos que ver el surgimiento de casos de viruela del mono en países occidentales no endémicos y el hecho de que pues se han producido un número considerable de casos, prácticamente 40.000 casos en casi 92 países. Uh-huh. Yo creo que hay un estudio muy revelador publicado ayer en New England Journal of Medicine, un estudio colaborativo de 16 países que reúne una cohorte de 500 o más casos de viruela del mono, que muestra claramente el perfil de riesgo. Y yo creo que esto es el tema en el que tenemos que centrarnos para prevenir el contagio. Estamos hablando esencialmente de un riesgo que está asociado a ciertas conductas de riesgo, especialmente en hombres jóvenes que tienen sexo con hombres, homosexuales o bisexuales, uh-huh. Y en una situación en donde hay múltiples compañeros sexuales y en donde la mayor parte de las lesiones son lesiones genitales o perianales. Uh-huh. Entonces, yo creo que tenemos que entender que no estamos ante una enfermedad que se transmite en forma generalizada a toda la población, que se transmite por el aire. Es una enfermedad que requiere un contacto estrecho y repetido. Es una enfermedad que se transmite por fluidos corporales. Uh-huh. Y, por supuesto, no podemos... Claro que es un problema de salud pública y claro que debemos de frenarlo, pero no podemos compararlo con el riesgo que supone una pandemia de 500 millones de casos como la COVID-19 cuando tenemos una magnitud mucho menor. Yo creo que el gran problema que tenemos es que no estamos haciendo lo que tenemos que hacer y es aislar perfectamente durante 3 semanas a las personas con la infección, que no pueden tener contacto estrecho con nadie, que su ropa de cama o toallas tampoco pueden estar en contacto con otras personas, hacer un rastreo muy pormenorizado de los contactos estrechos, un seguimiento de estos contactos, a pesar de la dificultad que pueda entrañar esto por tabúes o por el riesgo de estigmatización. Hay que identificar a los contactos estrechos de quienes tienen la infección y que muchas veces se trata de contactos que tienen que ver con relaciones sexuales en grupo o anónimas y no necesariamente incluso de personas conocidas, y eso es lo que dificulta en mayor grado. Pero este aislamiento inicial y el rastreo de las personas contagiadas para poder evitar que contagien a más personas y para poder aplicarles, si es en el marco de los primeros 4 días, la vacuna contra la viruela que puede ayudar a evitar que desarrolle la enfermedad, es la clave. Y ahí es en donde muchos países han fallado en el aislamiento, en el rastreo y en el uso oportuno y adecuado de la vacuna. Esta no es una enfermedad que se combate con una vacunación generalizada. Esta no es una enfermedad que tenga el mismo riesgo para toda la población y hay que centrar en gran medida la conducta preventiva en los grupos de alto riesgo, de acuerdo a conductas de riesgo. Y más nos damos cuenta de que el patrón de transmisión que está teniendo la viruela del mono tiene grandes similitudes con lo que fue el patrón inicial de transmisión del VIH que produjo la pandemia de SIDA.
¿Es posible, doctor Acuña, que muchos pacientes o muchas personas que tengan o que tengan esos síntomas de la viruela no acudan al médico por el estigma?
Puede ser, definitivamente. Lamentablemente eso es una realidad. Ojalá que no fuese el caso. Yo creo que tenemos que tener aquí una gran conciencia tanto de la población afectada como de los profesionales sanitarios como de la población de que para combatir una enfermedad lo primero que tenemos que hacer es erradicar cualquier tipo de estigma. Uh-huh. Eso no significa no centrarnos en conductas de riesgo y en grupos de riesgo, pero hay que asumir la responsabilidad individual y colectiva de no transmitir una enfermedad y de poder ser atendido incluso por el bienestar propio, no por querer ocultar por razones de estigmatización una cierta conducta o una cierta preferencia, pues dejar transcurrir una enfermedad y además no tomar las medidas de aislamiento y de prevención.
¿Estamos a tiempo de detener el brote?
Definitivamente sí, pero hay que actuar con contundencia y con un tema que es fundamental, que es la comunicación clara, transparente, con pedagogía, sin tabúes, muy dirigida a lo que son las conductas de riesgo. Tenemos que hablar con claridad de qué es lo que ha estado ocurriendo, por qué se concentra sobre todo en personas que tienen prácticas sexuales de grupo, sexo bajo el efecto químico, con múltiples compañeros sexuales y en relaciones de hombres que tienen sexo con hombres. Y esto no quiere decir que sea exclusivamente ahí, puede haber casos también en otros grupos de población, ¿sí?, niños o mujeres, pero son minoritarios. En más del 95% de los casos estamos hablando que entra dentro del grupo de riesgo al que me refería.
La viruela del mono irrumpió en Occidente sin darle casi tiempo a reponernos de la pandemia de la COVID. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están apareciendo? También leía el otro día la polio. Se está hablando de que vuelven enfermedades. ¿Qué ha ocurrido?
Mire, cada una de las situaciones es distinta. Primero, lo que tenemos que entender muy claramente es que no hemos terminado con la pandemia de COVID, que la pandemia de COVID es todavía un riesgo, especialmente para el otoño e invierno, con el surgimiento de nuevas variantes, y que vamos a tener que hacer un gran esfuerzo de vacunación con las nuevas formulaciones de vacunas que son bivalentes, que también dan cobertura a la variante Omicron, en estos meses por venir, a partir de que estén disponibles, aprobadas por la Agencia Europea de Medicamentos. Es decir, no podemos bajar la guardia, esto sigue ahí y sigue siendo amenazante, y la mejor prueba que tenemos es la altísima mortalidad en personas mayores que hemos tenido en los últimos 3 meses en España y en otros países, en el Reino Unido, en Portugal, en gran medida debida a COVID y que no le hemos dado la atención del caso. Ahora, evidentemente, la pandemia de COVID nos ha alertado más con relación a algunas zoonosis, a algunas enfermedades que tienen el potencial de salto de especies animales a humanos, y bueno, es lo que ocurre en la viruela del mono, que es endémica en reservorios animales en el centro de África y el oeste de África, y que esporádicamente en África hacía saltos a personas humanas, y que ha habido importación de casos a partir de Nigeria al Reino Unido, a Singapur, a Israel, y esto después se ha diseminado ampliamente por el continente. Entonces, bueno, ahí tenemos una enfermedad que conocemos desde el año 1970, a la que no le hemos puesto la suficiente atención, porque ocurría en África únicamente, porque no ocurría en Occidente. La atención se la estamos poniendo ahora porque ocurre en Occidente. Y bueno, por supuesto que la debemos frenar y debemos evitar que países que no eran endémicos se vuelvan endémicos. Oiga, el caso de la polio distinto.
Sí.
El caso de la polio es porque en países con baja cobertura de vacunación se ha visto un surgimiento de casos de polio. La clave en el tema de la polio no es que venga de nuevo una ola de una infección que nos va a generar una pandemia, la clave es mantener las altas coberturas de vacunación en la infancia para que no exista el riesgo del desarrollo de poliomielitis.
Ahora que ha dicho usted vacunación, la importancia de las vacunas, todavía existe el movimiento antivacunas. Poco a poco parece que algunos van cambiando de opinión, ¿no?, de la importancia de vacunarse.
Sí, lamentablemente el movimiento antivacunas está haciendo un gran daño a la salud pública mundial. Ya lo vimos con el caso de COVID. Yo espero que en algunos países esto vaya despejándose más y reduciéndose más, pero en muchos países supuso un bloqueo fundamental a las coberturas adecuadas, y eso llevó a desprotección y a mayor transmisión de la enfermedad. Pero recordemos que también antes de COVID algunos de los movimientos antivacunas, por ejemplo, llevaron a no vacunarse suficientemente contra el sarampión, y eso reintrodujo casos de sarampión en Europa mismo. Y ese es el riesgo que tenemos con el caso de la polio. Cuando la vacunación de la polio tiene reducción en su cobertura, cuando se deja de vacunar, y esto ocurre muchas veces porque hay padres que no quieren que se vacunen a los niños porque son antivacunas.
Cierto.
Bueno, entramos en el riesgo, primero, de que la polio infecte a esos niños, y segundo, de que se extienda la transmisión comunitaria.
Lo que está claro es, doctor, es que ante cualquier síntoma de cualquier patología, lo importante es acudir al médico, al especialista, que para ello están, para ello han estudiado y son los que saben qué es lo que tenemos que hacer. Le agradezco muchísimo, como siempre, doctor Daniel López Acuña, que haya estado con nosotros en una época en la que, como decimos en Cataluña, s'agirat feina. No solo se habla de COVID, se habla de la viruela del mono, se habla de polio. Y tocaremos madera para que esto no vaya ampliándose. Doctor Acuña, muchas gracias, como siempre, un placer.
Encantado, un placer, Monse.
Gracias.